Radio Oyentes.
Hola y bienvenidos a una nueva edición de este podcast que trata de acercaros las cosas que hemos podido escuchar estos días sobre los temas que nos interesan, la radio, el podcast, el audio bajo demanda, etcétera, etcétera. Comenzamos aquí una nueva edición, hoy más centrada en temas radiofónicos, no sin antes recordaros que los audios que escucharemos son pequeñas píldoras que ilustran las informaciones que podéis ampliar y escuchar en su totalidad desde los enlaces que os dejamos en nuestro blog. Comenzamos, por tanto, y lo hacemos hablando del espacio La Noche de COPE, en el que hablaban con Pepe Domingo Castaño, que ha recibido recientemente, por sus 75 años, el Premio Bravo de Radio 2017, otorgado por la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
¿Qué diferencia entre la radio y la televisión de cara al oyente? Y digo, mira, la televisión, tú vas por la calle y la gente te admira, o sea, te hace fotos, te admira, te mira un poco como endiosado, ¿no? Digo, este es como un dios, ¿no? Sin embargo, cuando haces radio, la gente viene y te abraza, y te quiere, y te dice cosas, y te dice que le haces feliz. Hoy me decía un obispo, que por fin me encontré con los obispos, en una radio de obispos, siempre me decían, caray, tú siempre estás en una radio de obispos, pues yo no he visto ninguno, me los vi a todos de golpe. Y entonces me decía uno, gracias por su alegría. ¿Sabes lo importante que es que alguien te diga gracias por la alegría? Porque eso es lo que en el fondo tiene que ser la radio, hacer la vida feliz a los demás.
Dejamos a Pepe Domingo y hablamos ahora del espacio de Radio 5, entre paréntesis, presentado por Lucía Villaplana, en el que analizan habitualmente la actualidad de una manera sosegada, ocupándose de cosas que no suelen tener grandes titulares. Y así, en una reciente edición de este programa, celebraban el 10º aniversario de Nómadas, el programa más viajero de Radio Nacional, y con este motivo charlaban con Álvaro Soto y Esther García Tierno, que son los conductores de dicho espacio en Radio Nacional, un tiempo de radio que se emite los sábados a las 7 de la mañana.
Entre paréntesis, con Lucía Villaplana, en Radio 5 Todo Noticias.
Tengo que reconocer que le he robado la sintonía a unos compañeros. Entre las joyas que hay en la programación de Radio Nacional, hay una que nos gusta especialmente, un programa que se define como una aventura sonora que invita a explorar los rincones más especiales del planeta.
Hola, Lucía.
Buenas, qué bien, gracias por invitarnos.
Qué bien te queda esta música de fondo, ¿te has dado cuenta? Que te entran como ganas de irte
de
lejos.
Viajar, claro. De hacer la maleta. Felicidades por el aniversario, 10 años son
Muchas
años,
gracias.
¿Eh?
Bueno, si nos comparamos con otros transatlánticos de esta casa, bueno, somos unos recién llegados, pero sí que es verdad, reflexionábamos el domingo pasado en el programa especial que hicimos desde IFEMA, desde la Feria Fitur, que en una biografía, 10 años, es un tiempo razonable, ¿no?
Hombre.
Es un tiempo importante y bueno, pues hay que celebrarlo. Cualquier excusa es buena.
Y de Radio Nacional a la SER, porque en su emisora de Segovia, Elena Ayuso nos presentaba su libro Don Quijote en la radio dramática, el caso de la BBC. Todo ello en el 400º centenario del nacimiento de Cervantes, un libro que es fruto de la investigación de la periodista Elena Ayuso, que contiene además de una rica documentación gráfica, la transcripción de los episodios radiofónicos que se conservan de ese hito. Recordar que la emisión se realizó para España y Latinoamérica y que contó con la colaboración de actores de Radio Madrid, un evento que desde 1947 se alargó durante la década de los 50 hasta finales de los 60, con gran éxito, por cierto.
Don Quijote en la radio dramática, el caso de la BBC, en el 400º centenario del nacimiento de Cervantes. Está con nosotros Elena Ayuso, a quien podemos dar ya las buenas tardes y la bienvenida a esta casa. Muy buenas tardes, Elena.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues preparados para recorrer lo que fue una auténtica aventura, la puesta, la teatralización de Don Quijote de la Mancha por parte de la BBC, ¿no?
Sí, en efecto. La BBC en 1947 decidió hacer un regalo de cumpleaños muy especial a Miguel de Cervantes. En ese año se celebraba el 400º centenario de su nacimiento. Y la BBC decidió acometer un proyecto que ella misma definió como el proyecto más ambicioso que había llevado a cabo hasta esa fecha, que fue realizar la versión radiofónica de la obra de Cervantes en español, y era la primera vez que se hacía.
Volvemos a Radio Nacional y más en concreto a su espacio de película, porque recientemente ha sido galardonado con la medalla a la labor periodística. Hablamos de un espacio dirigido y presentado por Yolanda Flores, que es todo un referente para los amantes del cine, los viernes en Radio Nacional. Un programa que cumplirá 20 años en septiembre y por el que durante estas dos décadas han pasado las figuras más relevantes del panorama cinematográfico.
Y estaba yo viendo círculos y círculos y círculos y de repente digo, nos vamos a hipnotizar, casi nos han hipnotizado. Por lo menos nos han puesto muy alegres a todos los componentes de este programa de película, porque esta semana recibíamos la noticia que nos daban la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos. Así que ya nos podemos poner, chicos, una medallita. Ya nos la ponemos y tan ricamente. Bueno, pues muchísimas gracias al Círculo de Escritores Cinematográficos por hacernos merecedores de ese premio tan prestigioso. Lleva muchísimos años estos premios y la verdad es que nosotros nos sentimos plenamente felices. Así que, como todos somos una familia y ustedes hacen que nosotros podamos estar aquí y disfrutemos de nuestro trabajo, pues les hacemos partícipes también de ese regalo, que lo reciban ustedes como propio también.
Dejamos a Yolanda Flores y su espacio de película para hablar ahora de nuevo del podcast Los Mediatizados, un espacio en el que analizan la actualidad de la radio, televisión y los medios de comunicación. Y lo hacemos porque en dos de sus últimas ediciones nos ofrecían una pequeña historia sobre los 25 años de M80, una emisora que nació un 18 de enero del 93 y que introdujo en las ondas españolas la mejor música del pop y del rock de las últimas décadas. Hay que recordar que la cadena ha estado de aniversario y en Mediatizados no lo recordaban con esta doble entrega, una hasta el 2013 y otra desde ese año hasta el 2018.
Esta semana toca recordar por encima los 20 años de M80 Radio que cumplió en la primavera de 2013, pero vamos a retroceder a octubre de 2003 y a lo largo de esa temporada 2003-2004 y sucesivas.
Y si te parece, como ya hemos dicho antes, vamos a hablar desde 2013 en adelante, que fue donde lo dejamos el anterior, hasta sus inicios.
18 de enero de 1993, un joven José Ángel Fuentes nos da la despedida de Radio 80 Serie Oro y da la bienvenida a M80 Serie Oro en el 89.0 de Madrid.
Pues queda muy, muy poquito para que ese feliz nacimiento, esa unión de dos auténticas estrellas de la radio, se produzca. Escasamente 20 segundos. Os vamos a recordar cómo va a sonar esto a partir de ya mismo.
M80 Serie Oro.
Seguimos con más podcasts que hablan de la radio, en este caso el de Iván Oriola, Una luz roja, en el que recientemente charlaban con Juan Herrera, un hombre que presume de que todo lo que sabe lo ha aprendido en la radio y que ha predicado durante más de 30 años el disparate y la carcajada por las cadenas de radio y televisión de todo el país. Él ha escrito recientemente el libro La radio de piedra y sobre todo ello charlaban en este podcast de Iván Oriola.
Gracias, Juan, por venir. Bienvenido.
Muy bien hallado, Iván. Yo sabía de ti porque ya sabes que la gente de la radio comenta mucho, son muy dados al cuchicheo, y me habían hablado de ti y de tu amor por la radio, y ya sabes que eso nos une.
Pues muchas gracias por venir. A mí me gusta empezar siempre haciendo la misma pregunta a mis invitados en Una luz roja, y es si eres oyente activo de radio y o de podcast.
Sí, en tu
día a día hay un momentito para escuchar la radio.
Todo el día, yo oigo la radio todo el día. La noche no, porque yo soy de ritmo circadiano de madrugar. Uh-huh. Entonces yo me acuesto temprano, a las 11, 11 y media me suelo acostar. Pero me levanto a las 6 y media, 7, y desde ahí ya oigo la radio a trozos prácticamente todo el día.
Continuamos hablando de profesionales de culto en este medio, como es el caso de Juan Carlos Ortega, porque en una reciente edición de su espacio en la SER nos proponía una de sus locas historias con una supuesta entrevista a Iñaki Gabilondo, en la que también intervenían ficticiamente otros profesionales de la radio. Un espacio en el que el supuesto Iñaki se desnudaba en antena y contaba cosas de sí mismo que nadie sabe, siempre con el ingenio, la fantasía y la imaginación de Juan Carlos Ortega.
Iñaki Gabilondo, buenas noches.
Buenas noches.
Esta es tu voz, ¿no?
Esta es mi voz.
¿Te está siendo difícil decir por primera vez la verdad, contar
mucho
a los amigos oyentes que tanto te han escuchado cómo suenas realmente?
muy difícil, pero creo que era necesario, ¿no?
¿Cuándo empezaste a utilizar este aparato, el vocoder, que te ponía la voz grave, Iñaki?
Pues como has dicho, pues esto a principios de los años 60, principios mediados de los 60, empezó a comercializarse y llegó a Radio San Sebastián.
Que era donde estabas tú.
Y bueno, yo lo probé, vi que... que mi voz quedaba bien y dije, pues lo voy a utilizar durante una temporada. Lo que yo no sabía es que el hoy por hoy iba a tener tanto éxito y me fue imposible dejarlo. A la que empecé a utilizar el vocoder ya, ¿cómo voy a dejar de usarlo, no?
Y no dejamos a Ortega porque, por si esto fuera poco, en un reciente capítulo de sus Noches de Ortega rizaba el rizo de la imaginación y el trabajo de edición de audio con una propuesta a modo de making of en el que nos proponía otra de sus disparatadas ideas a varias voces. Un trabajo que requiere grandes dosis de ingenio y elaboración.
Hace unas horas, en la redacción de las Noches de Ortega.
A ver, yo empezaría en blanco.
¿En blanco?
Sí, en blanco, o sea, sin música, sin nada.
Ajá.
Y con una reflexión como potente.
Pero sin música.
Sí, 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 sin música, hazme caso, y sin efectos, sin nada.
Vale, ¿y qué dirías?
No sé, una reflexión así como potente de te hablo a ti, querido oyente.
Que sufres.
Te hablo a ti, querido oyente, que sufres. Y luego diría...
¿Qué dirías?
Esta noche va a ser muy especial.
Esta noche va a ser muy especial. ¿Por qué?
No sé, porque se van a saber cosas. Se van a saber cosas. Que antes jamás se habían dicho, por ejemplo.
Que antes jamás se habían dicho.
Y luego, justo después de eso, yo digo, empezamos y ponemos... El Confutatis del Requiem de Mozart.
Vale.
Empezamos.
¿Y qué vendría luego?
La voz de la chica diciendo en la cadena SER las Noches de Ortega.
En la cadena SER las Noches de Ortega.
Seguimos en Radio Oyentes y dejamos la imaginación de Ortega para hablar ahora de propuestas en torno a la afición sonora en radio, porque en el programa Aquí Estamos en Granada de Canal Sur Radio podemos escuchar una serie de recreaciones sobre personajes y hechos históricos granadinos que han sido sepultados por el paso del tiempo, a pesar de la relevancia que tuvieron en su época. Un proyecto de José Antonio Meca, con textos escritos, realizados y dirigidos por él mismo, que son interpretados por los alumnos de la Escuela Remiendo. El primer capítulo lo dedicaban a la Tortajada.
Consuelo Tamayo, la Tortajada. Capítulo 1.
¿Sí? Dígame.
Consuelo, tu madre.
¿Pero qué dice?
El doctor dice que quiere verte para despedirse.
Dios mío, salgo inmediatamente para Santa Fe. Pero Consuelo, no puedes irte así. ¿Qué van a decir los empresarios y los clientes del Moulin Rouge? Están todas las entradas vendidas para esta noche.
No me importa. Tengo que despedirme de mi madre. Tengo que llegar a tiempo.
Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales.
Nos referimos ahora al periodista Luis del Olmo porque hace poco participaba en Motril en un homenaje a Paloma Gómez Borrero en un acto organizado por la Hermandad de la Borriquita, que se celebraba en el Teatro Calderón de la Barca. Con ese motivo le entrevistaban en Radio Motril de la cadena SER en una charla en la que nos contaba cosas como estas.
Recuerdo aquel poema que me dejó un hombre que podía ser de no haber tenido un accidente terrible y fallecer. Estoy hablando del poema Cuando Seamos Viejos. Cuando seamos viejos, dice la copla, para salvar las noches en que estás enfadada, voy a decirte niña y a mirarte a la cara. Y cuando te lo diga, que no me des la espalda.
Y de Luis del Olmo al espacio Ondas de ayer de Radio 5, en el que recordaban cómo la Conferencia Radiotelegráfica Internacional, celebrada en Londres en 1912, decidió regular las comunicaciones vía radio. Así, a las estaciones de radiodifusión de todo el mundo se le asignó un código de 3 letras y en el caso de España se estableció que todos los indicativos de las emisoras empezaran por la E. Recordar que la primera emisora comercial en obtener licencia en nuestro país fue EAJ1, Radio Barcelona, seguida de EAJ2, Radio España de Madrid.
Ondas de ayer.
Pocas fueron las emisoras que transmitían en España antes de que se regulara el servicio radiofónico con la entrada en vigor de la Ley de Radio de 1923 y el Reglamento de 1924. A partir de ese momento, y entre otras muchas cosas, las radios españolas tuvieron un indicativo asociado a la concesión o licencia. Y así lo hizo saber María Sabatés en Radio Barcelona cuando el 14 de noviembre de 1924 se puso ante el micrófono de la emisora y dijo:
La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
El indicativo EAJ1 se adjudicó a Radio Barcelona por el hecho de que sus propietarios realizaron con gran premura el papeleo necesario para su registro, pese a que Radio España de Madrid hubiera comenzado a emitir unos días antes, pero presentara la documentación necesaria después y tuviera que conformarse con el indicativo EAJ2.
Más cosas sobre el mundo de la radio aquí en nuestro podcast Radio Oyentes, porque a principios del mes de febrero se producía el relevo en la dirección de la cadena SER en Cantabria. Y con este motivo, en la ventana de esta comunidad charlaban con el nuevo director, José Antonio Carbonero, y con Joaquín Fernández Carvajal, que ha culminado su vida profesional en esta cadena. Os dejamos un pequeño anticipo de esta charla distendida en la que hablaban sobre sus experiencias en la radio.
Vamos a ver, tenemos delante a un asturiano y a un pucelano. Uno empieza su vida profesional allí en las tierras asturianas, no por la vocación del micrófono, sino por la vocación de los números, porque tú eres economista, Joaquín, y has tenido esa labor permanente a lo largo de muchos años en SER Gijón, en la dirección de SER Gijón, posteriormente fuiste a Aragón, tuviste durante 7 años la dirección de la SER en Aragón, y luego los últimos 5 has estado aquí, en Cantabria. Mientras José empieza con sus vocaciones musicales, chumba chumba, más menos, sí. Y luego te vas especializando por otros caminos, correcto. Pasas al área comercial y ahora llegas a la dirección.
No dejamos la cadena SER porque con la reflexión de que a la veterana radio no le va tan mal con las nuevas tecnologías y con motivo de los 85 años de Radio Alicante, en la columna de Carlos Arcaya nos dejaba un pequeño comentario en el que destacaba que la radio se hace más necesaria que nunca en este mundo marcado por la inmediatez, por las redes sociales, por las noticias falsas y las noticias basura. En su opinión, a la veterana radio no le va tan mal con las nuevas tecnologías que se han convertido de alguna manera en sus aliadas. Esto es algo de lo que nos contaba.
Se equivocaron. Ni el vídeo mató a la estrella de la radio, ni la radio tiene su obsolescencia programada. En general, aprovechando este temporal que sirve para subrayar el importante papel de servicio público que cumple la radio, y en particular que Radio Alicante nació un 5 de febrero, tal día como ayer, de hace 85 años, me permito reivindicar el papel fundamental que cumplen los medios de comunicación. Una reivindicación que se hace más necesaria que nunca en este mundo marcado por la inmediatez, las redes sociales, las noticias falsas y las noticias basura. En estos tiempos en los que hay un exceso de información de origen dudoso que alimenta los impulsos o la emotividad de a quienes no les importan las fuentes o que un profesional elabore y contraste las noticias, o que incluso no les importa que esas noticias no sean verdad. En estos tiempos, a la veterana radio no le va mal con las nuevas tecnologías que se han convertido en sus aliadas y que han provocado que no envejezca. A veces conviene marcar la diferencia entre lo antiguo y lo anticuado.
Más cosas sobre la SER, porque en este caso Carles Francino se convertía recientemente en noticia por algunas de las cosas que dijo en una editorial referida a los premios Goya y la situación de Cataluña. El periodista criticaba en su comentario la ausencia de mensajes de solidaridad con los presos políticos catalanes durante la gala de los premios Goya, dentro, como decimos, de su reflexión personal con la que abre cada día su programa La Ventana en la cadena SER.
A nadie, absolutamente a nadie del mundo del cine, de la cultura, tan proclive como es a la protesta y a la reivindicación, a nadie le chirría que haya unos tíos en la cárcel, en prisión preventiva, que lleven 3 meses sin juicio ni nada. Yo no comulgo en absoluto con algunas de las cosas que hicieron, y lo he dicho, ¿eh? Pero prisión preventiva y tanto tiempo, ¿no les parecería un poquito fuerte? El Constitucional acaba de decir que revisa la situación de prisión de los Jordis. Bueno, como nadie lo dijo en la gala de los Goya, pues ya lo digo yo. Es una opinión personal e intransferible. Creo que así tampoco vamos a ninguna parte.
Volvemos a Radio Nacional y más en concreto a su programa Reserva Natural, porque en fechas recientes ha recibido el premio Ecovidrio por su entrega dedicada a las ciudades sostenibles y por su contribución a la sensibilización de la ciudadanía en el ámbito del medio ambiente, la sostenibilidad, la economía circular y el reciclaje. Hablamos del programa de Radio 5 y Radio Exterior de España dedicado a la naturaleza, al medio ambiente y a la vida saludable, presentado por Josefina Maestre. Aquí tenéis la presentación de uno de sus espacios.
Un pequeño cambio puede suponer toda una revolución. Quizás eso pensó la joven arquitecta Elena Carrillo cuando decidió implicarse a fondo con comunidades locales de Centroamérica y empezar a construir viviendas dignas en las que el medio ambiente y el empoderamiento de las mujeres iban de la mano. Así creó su proyecto Mujeres de Arcilla, que ayer obtuvo un importante premio. Hablaremos con ella en nuestro programa de hoy. Y también estará en esta reserva Luis Jiménez Herrero, un pope de la economía sostenible que considera que estamos en un estado de transición energética, agroalimentaria y demográfica, un estado que nos debe llevar a la coevolución global. Jesús Carreras en el control técnico y Josefina Maestre en este micrófono, os damos la bienvenida a la reserva más natural de Radio 5 y Radio Exterior.
En estos mismos galardones, en la categoría de radio, también quedó finalista el espacio Vida Verde, dirigido por Pilar San Pietro en Radio 5 y Radio Exterior, un programa que nos permite conocer iniciativas populares y públicas nacidas para cambiar nuestro estilo de vida a favor de un mayor respeto con el medio ambiente y el entorno natural. Os dejamos una presentación de una de sus últimas ediciones para que conozcáis mejor este interesante espacio.
¿Cómo repensar nuestra energía en territorio herido y explotado? ¿Y cómo entender que de los árboles que hemos plantado pueden extraerse fibras que sean tejidas para nuestro abrigo? Un bosque sostenible es garantía de todo ello. Hoy, en el programa, diferentes situaciones que demuestran el uso energético y sus soluciones. Os presentaremos la iniciativa Boluligu Toxic, un paseo, una ruta anual por diferentes lugares en los que quedan por solucionar problemas energéticos. Este año los Pirineos hablan, nos lo contará Arnau Piqué de Ingeniería Sense Fronteras. Conoceréis el proyecto Ecofibra.es, nacido en Moda en Positivo. Ángels Parramón es una de sus impulsoras. Y entenderemos por qué los bosques sostenibles ayudan a evitar la desertización, después de un informe de la Agencia Estatal de Meteorología que nos comentará David Sánchez Labrador.
Más noticias sobre premios y para la misma emisora, porque el documental Los inicios de la aeronáutica en España, emitido en Documentos Radio Nacional, ha sido reconocido en la 10ª edición de los premios de Periodista Aviación Digital, que entrega el portal de noticias especializado aviaciondigital.com. Estamos hablando de un trabajo emitido en febrero del 2016 que cuenta cómo fue el despegue de la aeronáutica en España. Miguel Ángel Coleto, director de Documentos de Radio Nacional, recibía el galardón.
Documentos, Radio Nacional de España.
Los inicios de la aeronáutica en España.
El despegue de la aeronáutica en España se produjo con turbulencias. La falta de tejido industrial, las rivalidades y la desidia gubernamental obligaron a nuestros mejores ingenieros a patentar sus inventos en otros países. Hoy se recuerdan las hazañas de algunos aviadores, pero sobre esos genios que los empujaron a volar, planea el olvido. Vamos a revivir aquel tiempo con cuatro historiadores, miembros del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y con la voz de los pioneros que conserva el archivo sonoro de Radio Nacional.
Dejamos el capítulo de galardones radiofónicos para hablar del espacio Ser Consumidor, en el que abordan temas de consumo con una vocación de servicio, en el que los oyentes tienen varias vías para hacer llegar sus quejas. Estamos hablando de un espacio que presenta Jesús Soria todos los domingos de 6 a 7, en el que recientemente en su sección Sin Mala Uva intervenían dos profesionales de la SER. Por un lado, Manu Carreño.
Manu, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, empezamos con el test.
Venga, vamos allá.
Director del Larguero y de otras muchas cosas.
Y otras muchas
pero
cosas.
Pero hoy nos quedamos aquí. ¿Cuántas veces has pedido la hoja de reclamaciones?
Ninguna.
¿En serio?
Jamás.
¿Sabes tu fototipo de piel para comprar correctamente, por ejemplo, el protector solar?
No, pero siempre compro protección 20, entre 20 y 30, siempre suelo comprar.
Cuando te llama algún comercial por teléfono, ¿cuelgas directamente? ¿Atiendes? ¿Aguantas poco, mucho?
Siempre atiendo a todo el mundo. Creo que hay que atender a todo el mundo. Escuchar por lo menos quién es y qué te ofrecen. Yo creo que es una obligación y una cuestión de educación. Pero luego también es cuestión de educación del que te hablas. Si no te interesa, que también entienda que no es el momento más apropiado. Vale.
En este mismo espacio, como decimos, de la cadena SER, también podíamos conocer más de cerca a José Antonio Marcos, director del informativo Hora 14, que se sometía a ese mismo test sobre consumo. Gracias a esta intervención podemos conocer mejor a este profesional en su faceta de consumidor.
José Antonio Marcos, director de Hora 14, ¿qué tal, cómo estás?
Pues encantado de estar aquí a tu lado.
Un placer de que estés, que atiendas nuestro cuestionario en ser consumidor. ¿Empezamos?
Cuando tú quieras.
Venga. ¿Cuántas veces has pedido la hoja de reclamaciones?
Nunca.
¿Un huevo talla L pesa 40-50 gramos, 50-60 o 60-70?
En mi vida he pesado un huevo.
Cuando te llama algún comercial por teléfono, ¿cuelgas directamente, les atiendes, aguantas mucho, aguantas poco?
Aguanto razonablemente. Si después de decirles que no puedo atender la llamada insisten mucho, ya les digo que no es momento y que vuelvan a llamar. Pero suelo ser bastante civilizado, sí, porque es un trabajo.
¿Qué miras más en los alimentos? ¿La grasa que llevan, el azúcar o la sal?
Soy antisal, soy goloso, procuro no comer grasa, aunque como grasa, pero el sal, soy antisal.
Seguimos hablando de profesionales de la radio, aunque en este caso desaparecidos, porque el pasado 8 de febrero era un día especial para Radio Clásica, ya que homenajeaban a José Luis Pérez de Arteaga en su primer aniversario tras su fallecimiento. Con ese motivo, diversos programas de la emisora le rendían su particular homenaje en una programación especial que se desarrolló durante todo el día. Y así, en el programa Divertimento de Ángel Sánchez Manglano, nos decían cosas como estas.
Muy buenos días, señoras y señores. En Radio Clásica comienza Divertimento. Ana Porras está en el control de sonido y en la presentación, Ángel Sánchez Manglanos. Hoy, 8 de febrero, se cumple el primer aniversario de la muerte de nuestro compañero José Luis Pérez de Arteaga. Con tal motivo, Radio Clásica le dedica en la presente jornada un emocionado recuerdo a su memoria a lo largo de toda la programación. Divertimento, como no podía ser menos, se suma a dicho homenaje. He preparado para todos ustedes un programa inspirándome en José Luis Pérez de Arteaga, un recorrido por sus gustos y por las vivencias que tuve con él durante más de 25 años de relación como compañero y también dada mi admiración como oyente.
A este mismo homenaje se sumaba también el programa Sinfonía de la Mañana, el espacio en el que repasan la vida y las obras de los grandes músicos. Un tiempo de radio que habitualmente presentan Martín Yade y Ana Cortijo, que en la edición de este día nos ofrecía un relato dedicado a Arteaga y escrito por Yade, realizado el 9 de febrero del año pasado. Además, teníamos en el mismo espacio otro relato in memoriam escrito por uno de sus oyentes.
Aquel niño se llamaba José Luis Pérez de Arteaga. Y ayer mismo emprendió otro viaje, más largo que el anterior, que tampoco podemos decir a dónde le llevaría, pero en el que le deseamos de todo corazón que acabe con el rostro de Kathleen Ferrier mirándole frente a frente. Para ti, José Luis.
En el recuerdo de Arteaga, como decimos, participaron muchos más espacios, pero lo dejamos con una tercera referencia, en este caso la que desde Radio 1 le hacían en el programa El Ojo Crítico. Un recuerdo que en este caso nos llegaba de la mano del director de Radio Clásica, Carlos Sandúa.
Nos lo hemos planteado como un homenaje sincero y sobre todo haciendo que la audiencia aporte todo aquello que quería decir, que quiso decir aquel día, y no lo pudo hacer.
Entonces, habéis planteado la programación completa, digamos la habitual, pero con referencias constantes desde las 7 de la mañana a la figura del compañero que se fue.
Sí, exactamente. Y entonces se va trufando toda la programación de las anécdotas, reflexiones de los oyentes. que han llegado a través de forma masiva. Estamos sobrepasados a través de todas las vías de comunicación que tenemos a nuestro alcance. Pues uh-huh. WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, etcétera, etcétera.
Dejamos el homenaje a este profesional de Radio Clásica para referirnos de nuevo a esos 25 años de M80 Radio. Porque aunque ha pasado algún tiempo de todo ello, en el blog Radio Chips recuperaban un momento de radio un tanto especial en torno a dicho evento. Sucedía en el Wake Up, que es el actual programa de la mañana de M80, en el que estuvieron entrevistando a gente que estuvo en este mismo horario en el pasado, como por ejemplo a Alfonso Arús.
Así sonaba M80 en el año 93. Chupitupa, Arús con leche, pasen. Alfonso Arús, buenos días.
Muy buenos días y muchas felicidades a todos.
Bueno. Felicidades a ti también, Alfonso. Ti.
Bueno, eso que duele, que te avecino que duele y dolerá. O sea, dentro de unos años, cuando dejéis este horario, seguiréis padeciendo las consecuencias. Eso
bueno,
está comprobado.
Alfonso, y eso que tú empezabas el programa a las 8.
Sí, sí, bueno, al principio sí, luego ya fueron a las 7 y más
sí.
Tarde a las 6. O sea,
sí,
que no,
sí,
no,
sí, eso no, eso no.
Morning, oye,
eso te pasa por ser bueno.
¿Y cómo fuiste poco a poco como adelantando el despertador, quiero decir? O sea, el dolor, ¿cómo lo llevabas?
Progresivo, ¿no?
Bueno, al final, ¿sabes qué ocurre? Que como acabas despertándote a las 4, pues ya sí. Da igual, entrar a las 6 que a las 8. Esto es ya cierto. Lo notaréis también vosotros. Bueno, vosotros sois jóvenes, y yo porque soy un abuelo, pero
anda,
tenéis
anda.
No, ¿qué dices?
Anda.
Energía.
Y con este nuevo recuerdo a M80 vamos llegando al final de nuestro podcast, en este caso de nuevo de la mano de Gorka Zumeta, porque hace poco era entrevistado en el programa La Xarxa de Manolo Garrido. Por si alguien no lo sabe, Gorka Zumeta es periodista, formador y consultor en radio y comunicación, y en la entrevista trataban, entre otros temas, de cosas como la radio local, la radio como compañía, y también intentaban hablar sobre su futuro, sobre la renovación generacional de sus oyentes y de los retos que tiene planteado este medio en los próximos años. Vamos a escuchar algo de lo que nos decían.
Estamos conversando con Gorka Zumeta, que es consultor y formador en comunicación y radio, un hombre además con una dilatada trayectoria radiofónica en la cadena SER, en Radio San Sebastián. ¿Echas de menos esa presión, esa tensión diaria de estar preparando contenido, de estar elaborando historias, Gorka?
Pues sí y no, Manolo. Quiero decirte, durante casi 25 años tuve esa tensión de una u otra forma, porque bien en la gestión, bien en la propia producción de programas, pues lo he tenido y he convivido con ella. Pero ahora, fíjate, desde fuera el análisis es más pausado, es más tranquilo, y yo creo que es otro punto de vista diferente el que se tiene, ¿no? No es lo mismo hacer programas que ayudar a hacer programas, ¿no? Con la experiencia que uno pues va acumulando con el simple, vamos, la simple suma del paso de los años, ¿no? No hay más mérito, ¿no?, que ese.
Y de esta manera hemos llegado al final de nuestros radioyentes en el día de hoy. Recordar que en nuestro blog os dejamos enlaces para que podáis escuchar en su integridad los audios que os hemos ofrecido a modo de aperitivo. Asimismo, recordamos visitar nuestras redes sociales y os invitamos a que nos contéis vuestras experiencias y opiniones mientras nosotros nos despedimos hasta una próxima edición.
radioyentes.com